Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El G7 y la Unión Europea acusan a Bielorrusia de orquestar los flujos migratorios en sus fronteras y la Iglesia en Italia celebra la primera jornada nacional de oración por las víctimas de abusos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El nuncio apostólico en Estados Unidos recuerda que la Iglesia no puede abandonar la defensa de la vida humana.
El secretario de Estado del Vaticano afirma que la eliminación total de las armas nucleares es un imperativo moral y humanitario.
Los obispos españoles concluirán su asamblea plenaria con una peregrinación mañana a Santiago de Compostela con motivo del año jubilar compostelano.
Guadix se prepara para iniciar una misión diocesana en la que una imagen del corazón de Jesús peregrinará por las parroquias.
El Congreso de Colombia rechaza por tercera vez un proyecto de ley de eutanasia.
Armenia describe como aceptables las propuestas de Rusia para demarcar su frontera con Azerbaiyán.
En España hoy se cumple el tercer día de la huelga del metal de Cádiz después de que patronal y sindicatos no hayan llegado a un acuerdo.
Los presupuestos generales del Estado dotarán de 5 millones de euros un plan de salud mental en educación.
Y en deportes, la tenista española Garbiñe Muguruza derrota a Conta Beit y se corona como maestra en las finales de WTA.
Los países que integran el G7 y la Unión Europea han acusado a Bielorrusia de orquestar los flujos de migración irregular en sus fronteras con países del bloque y han recalcado que estos actos crueles ponen en peligro la vida de la gente.
El comunicado firmado por los ministros de Exteriores de los países del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido y el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, muestra su solidaridad con Polonia, Lituania y Letonia ante el provocador uso de la migración irregular como una táctica híbrida.
En este comunicado piden al régimen bielorruso que cese inmediatamente su campaña agresiva y explotadora para evitar más muertes y sufrimiento. Además, han recalcado que las organizaciones internacionales deben contar con acceso inmediato y sin restricciones para entregar ayuda humanitaria.
Por su parte, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha alertado de que los países europeos sufrirán una ola migratoria de millones de personas si los controles fronterizos siguen siendo así de laxos.
Por su parte, la Guardia Fronteriza polaca ha informado de que en las últimas 24 horas habrían tratado de cruzar la frontera otros 500 migrantes desde el suelo bielorruso. Los agentes polacos han aseverado, a su vez, que una treintena de migrantes han sido expulsados de territorio polaco.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Polonia ha acusado en un comunicado a la parte bielorrusa de participar de forma directa en este tipo de acciones. Los militares polacos han asegurado que los servicios bielorrusos realizaron un reconocimiento previo de la situación. Además, han explicado que, al parecer, ellos rompieron la valla y que luego los bielorrusos obligaron a los migrantes a apedrear a los soldados polacos para desviar su atención. El Ministerio de Defensa polaco ha manifestado que el intento de cruzar la frontera ocurrió a varios centenares de metros.
Y cambiamos totalmente de asunto. La Iglesia en Italia celebra hoy la primera jornada de oración por las víctimas de abusos en el contexto de la Jornada Europea sobre el mismo tema. Al respecto, el obispo de Rávena Cervia y presidente del Servicio Nacional para la Tutela de Menores de la Conferencia Episcopal Italiana, Monseñor Lorenzo Ghizzoni, ha afirmado que esta es una ocasión para valorar el compromiso de las iglesias locales, así como de todos los organismos pastorales, para que se sientan implicados todos los componentes de la comunidad cristiana.
Con este motivo, la Conferencia Episcopal de Italia ha editado para las parroquias una serie de materiales con un esquema para una vigilia de oración diocesana y otras oraciones propuestas por la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores.
Al mismo tiempo, Monseñor Ghizzoni ha reiterado la invitación de la Iglesia a la oración para sostener el camino de recuperación humana y espiritual de las víctimas y de quien sea que haya sido herido tan gravemente dentro y fuera de la Iglesia, así como para las familias y las comunidades golpeadas por el dolor de sus seres queridos.
Y el Papa Francisco también se ha sumado a esta jornada de oración. Ayer, durante la audiencia general que se celebró en el Vaticano, reafirmó su deseo de que esta iniciativa pueda ser una oportunidad de reflexión, concienciación y oración para apoyar la recuperación humana y espiritual de las víctimas.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Los obispos de Estados Unidos están celebrando la Asamblea General de la Conferencia Episcopal. El encuentro tiene lugar en Baltimore, en Maryland, con la participación de cerca de 300 obispos. Con esta ocasión, el nuncio de su santidad en el país norteamericano, Monseñor Christoph Pierre, ha instado a los prelados a la sinodalidad para superar las divisiones en la sociedad y en la Iglesia.
Durante el acto de apertura de esta asamblea, el nuncio apostólico en Estados Unidos ha recordado varias cuestiones urgentes a las que se enfrenta la Iglesia hoy en día. Una de ellas, remarca el prelado, es la de la vida. Sobre esta cuestión, Monseñor Pierre ha aseverado que no pueden abandonar su defensa de la vida humana inocente. Sin embargo, añade que un enfoque sinodal consistiría en comprender mejor por qué la gente busca abortar y cuáles son las causas profundas de las opciones contra la vida.
En cuanto al tema de la Eucaristía, sobre el que reflexionan los obispos estadounidenses, Monseñor Pierre ha indicado que las realidades son más importantes que las ideas. En particular, el nuncio ha precisado que podemos tener todas las ideas teológicas sobre la Eucaristía y, por supuesto, las necesitamos.
No obstante, Monseñor Pierre ha advertido de que podemos centrarnos tanto en la sacralidad de las formas de la liturgia que nos perdemos en el verdadero encuentro con la presencia real de la Eucaristía. Por ello, ha invitado a caminar con aquellos cuya teología es deficiente, ha dicho, ayudándoles a comprender y a apreciar el don de la Eucaristía para ayudarles así a superar sus dificultades.
Durante esta reunión, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha votado a favor de aprobar el documento El misterio de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. La votación ha sido de 222 votos a favor, 8 en contra y ha tenido 3 abstenciones. Para ser aprobado el documento, se necesitaban los votos a favor de 2/3 de los obispos.
El borrador final del documento se centra en la importancia de enseñar la presencia real de la Eucaristía y la comunión como herramienta para la evangelización. El texto se articula en torno a 2 secciones, una titulada El don, que se centra en la Eucaristía como un regalo de Cristo a través de su encarnación, muerte y resurrección, y la segunda tiene por título Nuestra respuesta y destaca la gratitud por el regalo de la Eucaristía, el papel que juegan los laicos en cuanto a la recepción de este sacramento y la importancia de la Eucaristía en la conversión.
Les hablamos ahora de que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha participado con un videomensaje en el debate La conversión nuclear vale la pena. Se trata de un evento celebrado en el Sacro Convento de San Francisco de Asís, organizado por el Comité por una Civilización del Amor.
Este comité reúne diferentes realidades en el compromiso por la eliminación efectiva de los arsenales nucleares y su conversión en iniciativas de paz. Al respecto, el cardenal Parolin ha señalado que este compromiso se expresa concretamente en la promoción de una cultura de la vida y de la paz, fundada en la dignidad de la persona humana y en la primacía del derecho a través de un multilateralismo que tiene como centro el diálogo y la cooperación responsable, honesta y coherente entre todos los miembros de la familia de naciones.
Al mismo tiempo, el purpurado ha afirmado que la Santa Sede considera que estos elementos son especialmente importantes para desarrollar y reforzar una confianza real y duradera a nivel internacional, elemento indispensable para garantizar la seguridad y la paz.
Y a su vez, el secretario de Estado del Vaticano ha subrayado que el objetivo final de la eliminación total de las armas nucleares es tanto un reto como un imperativo moral y humanitario.
Cambiamos de asunto. Ayer se vivió un nuevo episodio del proceso judicial por el caso de la inversión del Vaticano en un edificio de apartamentos en Londres, la cual ha causado pérdidas millonarias a las arcas vaticanas y por la que está siendo juzgado el cardenal Angelo Becciu y otros 9 acusados.
Si bien la sesión de ayer era la tercera del juicio, esta se ha planteado también como un nuevo inicio después de que se admitiera la petición de los abogados defensores de comenzar el proceso desde el principio debido a errores en las diligencias previas. Además, se han presentado nuevas objeciones y peticiones de invalidez del proceso y sobre las que el tribunal deberá pronunciarse el 1 de diciembre.
De los 10 imputados en este caso, solo 6 continúan sometidos a juicio. Los demás, incluido el cardenal Bechú, están a la espera de una nueva citación.
Mientras, los abogados de los acusados continúan reclamando la nulidad del proceso, alegando diversas irregularidades. Por su parte, el promotor de justicia ha defendido la legitimidad del proceso, aunque se deban rehacer parte de las investigaciones.
Noticias de la Iglesia en España.
Los obispos de nuestro país concluirán mañana su asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española con una peregrinación a Santiago de Compostela en el marco del año jubilar compostelano. Les acompañará el nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza.
El acto central de esta peregrinación será la Misa del Peregrino. Tendrá lugar a las 11 de la mañana en la Catedral de Santiago de Compostela y se podrá seguir en directo a través de 13 Televisión. Previamente, los obispos accederán al templo por la Puerta Santa para venerar en la cripta el sepulcro del apóstol Santiago.
La Santa Misa estará presidida por el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio. Además, tras la lectura del Evangelio, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, hará la ofrenda al apóstol en nombre de los obispos españoles.
Y después de la celebración, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, informará en una rueda de prensa de los asuntos en los que han trabajado los obispos durante esta asamblea plenaria.
Nos trasladamos ahora a Andalucía para contarles que Guadix comenzará el domingo una misión diocesana que se irá extendiendo por toda la diócesis con una imagen peregrina del corazón de Jesús que será bendecida el mismo día en la Catedral Accitana. Esta acción diocesana tendrá una doble dimensión, la de formar a los fieles con catequesis y charlas y la de celebrar la fe en torno a esta devoción del corazón de Jesús.
La diócesis de Guadix ha indicado que esta misión en realidad tendría que haber comenzado el año pasado, pero la pandemia hizo que se tuviese que posponer. El año pasado, el obispo diocesano, Monseñor Francisco Orozco, decretó un año diocesano del Corazón de Jesús para conmemorar el 75 aniversario de la colocación de la imagen del Corazón de Cristo en lo alto de la catedral.
Además, con este motivo, la diócesis de Guadix renovó la consagración al Sagrado Corazón en la apertura del año diocesano, el 19 de junio del año pasado. Un año diocesano que por la pandemia ha sido prorrogado hasta el 24 de junio del año que viene y que incluye entre algunas de sus acciones una misión popular en cada una de las parroquias.
Será esta misión la que se inaugurará el próximo domingo durante la misa que presidirá el obispo de Guadix a las 12 del mediodía. Asimismo, la imagen peregrina del corazón de Jesús que bendecirá Monseñor Orozco y que estará acompañada por 3 reliquias acompañará este acto. Serán una de San Torcuato, patrón de la diócesis de Guadix, otra del Papa San Juan Pablo II y otra del Beato Manuel Medina Olmos.
Cambiamos de tema. El obispo de Bilbao y responsable para el sostenimiento de la Iglesia, Monseñor Joseba Segura, ha afirmado que la Iglesia se sostiene con la aportación de tiempo y compromiso de todos los que trabajan en la actividad de la Iglesia. El prelado ha hecho estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación en la sede de la Conferencia Episcopal Española.
A su vez, el obispo de Bilbao ha reconocido que es importante desarrollar en cada diócesis esa corresponsabilidad económica, ya que el llamado estado del bienestar, ha dicho, no llega a todos los ciudadanos. Por eso, añade Monseñor Segura, es la Iglesia quien ha permitido dar dignidad a la vida de muchas personas, sobre todo en materia de salud, en cuidados o en educación.
Y en Burgos se ha sumado a la lista de las diócesis que han celebrado encuentros diocesanos para preparar las semanas sociales que a nivel nacional tendrán lugar en Sevilla del 25 al 27 de noviembre.
Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se están celebrando estos encuentros previos en las diócesis para trabajar sobre la guía de trabajo La regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la participación, guía de trabajo para los seminarios. Las conclusiones de estos trabajos se compartirán en el Congreso final de noviembre en Sevilla.
En la Archidiócesis de Burgos, los trabajos realizados se han centrado en la pluralidad en la vida pública y el diálogo sobre los procesos desde los pequeños grupos, la sociedad civil, así como sobre la libertad religiosa y el ecumenismo.
Además, se ha reflexionado sobre los distintos escenarios para la vida pública, ya sea en el ámbito personal, así como en los criterios de discernimiento y en la actitud de servicio de los cristianos en los distintos ámbitos sociales.
Información internacional.
En Colombia, este pasado martes, la Cámara de Representantes del país rechazó por tercera vez aprobar un proyecto de ley de eutanasia. Este proyecto obtuvo 78 votos en contra y 65 a favor. Para que la ley fuera aprobada, eran necesarios 85 votos favorables.
El presidente de la plataforma Unidos por la Vida, Jesús Magaña, ha celebrado esta decisión, ya que indica que el pueblo colombiano, a través de sus representantes en el Congreso, rechaza los atentados contra la vida humana desde la fecundación hasta la muerte natural.
Asimismo, Jesús Magaña destaca que además choca con la pretensión de la Corte Constitucional de querer asumir facultades que no le competen como legislar, ya que, según ha afirmado, a través de sentencias, el Tribunal Constitucional está legislando de acuerdo a la ideología que profesan 5 de los 9 magistrados de la Corte.
En 2015, la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo con el que se despenalizó la eutanasia en el país, pero la práctica sigue siendo un delito. El 23 de julio de este año, la Corte amplió el acceso a esta práctica para personas con enfermedades no terminales. A fines de septiembre de este año, los obispos recordaron que la Iglesia siempre ha insistido en el valor sagrado de la vida y sostuvieron también que antes que la eutanasia, la ciencia y la legislación deberían adelantar y promover los cuidados paliativos.
Cambiamos de asunto. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, ha afirmado que las propuestas recibidas por parte de Rusia sobre la delimitación de la frontera con Azerbaiyán son aceptables tras las últimas tensiones con Bakú.
El primer ministro armenio ha detallado que desde mayo ha habido 3 propuestas de Rusia sobre la delimitación y demarcación de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, antes de agregar que básicamente son aceptables para las autoridades armenias. Así, el primer ministro ha pedido al ministro de Defensa, Surem Papikyan, que aborde los detalles con su homólogo ruso, Sergei Shoigu, para intentar materializar estas propuestas.
Las palabras de Nikol Pashinyan han llegado después de los enfrentamientos del martes, que se saldaron con la muerte de 7 militares azeríes y un soldado armenio, así como con 12 militares armenios capturados y 24 en paradero desconocido, según los balances oficiales.
Durante la tarde del martes, el Ministerio de Defensa de Armenia confirmó una tregua con Azerbaiyán gracias a un acuerdo alcanzado con la mediación de Rusia y resaltó que la situación se ha estabilizado relativamente ante un nuevo repunte de las tensiones en la frontera entre ambos países. Armenia y Azerbaiyán protagonizaron un enfrentamiento hace un año por el control de Nagorno-Karabaj, un territorio con población mayoritariamente armenia, que es foco de conflicto desde que decidiera separarse en 1988 de la región de Azerbaiyán integrada en la Unión Soviética. Las hostilidades entre ambos países se prolongaron durante 6 semanas y dejaron miles de muertos.
Nos vamos ahora al Kurdistán iraquí. En esta región autónoma continúa la recopilación de documentos e informes sobre la expropiación ilegal de bienes inmuebles, casas y terrenos que han sufrido los propietarios cristianos en los últimos años.
Los comités locales han iniciado procedimientos para realizar un seguimiento detallado de las propiedades expropiadas ilegalmente y para adquirir información sobre los títulos de propiedad de los legítimos propietarios y las circunstancias concretas en las que se produjeron las expropiaciones ilegales.
Este miércoles, el ministro del Interior del Gobierno de la región autónoma, Reber Ahmed, confirmó la firme intención del Gobierno regional de proceder a la plena restitución legal de los derechos de propiedad violados en las últimas décadas en detrimento de los ciudadanos cristianos y otros grupos minoritarios.
En los últimos años, las expropiaciones ilegales se han centrado principalmente en las tierras y casas de los cristianos que abandonaron la zona, sobre todo desde la década de 1980, para huir de los conflictos regionales y de la violencia sectaria y tribal que estalló con mayor virulencia tras las intervenciones militares de las coaliciones internacionales.
En Afganistán, el grupo yihadista Estado Islámico, provincia de Jorasán, ha reclamado la autoría de los dos atentados perpetrados ayer miércoles en la capital, en Kabul, que se saldaron con un muerto y seis heridos, según el balance facilitado por las autoridades instauradas por los talibán.
El portavoz del Ministerio del Interior afgano, Said Yosti, indicó que la primera explosión tuvo lugar cerca de un centro de reclutamiento de la policía y agregó que dejó un muerto y seis heridos, sin que haya un balance de víctimas sobre la segunda explosión.
Y terminamos la crónica internacional contándoles que el gobierno de Filipinas ha denunciado el bloqueo y lanzamiento de agua a dos de sus barcos de suministros por parte de tres buques de la Guardia Costera China en el mar de China Meridional.
El ministro de Exteriores filipino, Teodoro Loxin, ha señalado que este incidente se produjo el martes, cuando las embarcaciones de su país transportaban alimentos a los soldados en el banco de arena Ayungin, en las disputadas islas Spratly, conocidas en Filipinas como Calayan.
Información nacional.
La patronal y los sindicatos del sector del metal de Cádiz han roto la negociación mantenida durante la noche para intentar lograr un acuerdo sobre el convenio colectivo, por lo que la huelga sigue por tercer día consecutivo con barricadas, cortes de tráfico y enfrentamientos con la policía en diversos puntos.
Fuentes sindicales han informado de que se volverán a reunir esta tarde en Sevilla para tratar de reconducir el conflicto. Por su parte, el secretario de la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz, José Muñoz, ha calificado de inasumible las peticiones de los sindicatos, ya que las empresas no pueden soportar el cambio en las tablas salariales que solicitan los sindicatos y que supondría la quiebra para la mayoría de ellas, ha afirmado.
La patronal está dispuesta a garantizar el mismo texto de convenio para 2021, 2022 e incluso el 2023, incluyendo un incremento moderado para este año, con un efecto retroactivo limitado en términos aproximados a lo que se ha firmado en el convenio del metal de Córdoba o Sevilla. Justifican su posición por la insuficiente carga de trabajo del ejercicio actual y 2020, como consecuencia de la caída del mercado y la recesión económica.
Los sindicatos han acusado a los empresarios de mantener una postura intransigente y de haber pasado los límites de la buena fe. Asimismo, han señalado que seguirán con la huelga.
El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, ha avisado de que la imagen que se está trasladando con la huelga del metal de Cádiz no es buena si se busca generar empleo y actividad, y ha sostenido que bloquear la ciudad o el entorno no es la mejor medida.
Juan Bravo, que ha expresado su respeto a las reivindicaciones de los trabajadores del metal, ha señalado que en reuniones con inversores han trasladado a la Junta de Andalucía que no quieren ir a Cádiz por la conflictividad laboral.
Cambiamos totalmente de asunto. Los presupuestos de 2022 incorporarán una partida de 5 millones de euros para un plan de salud mental en educación en virtud de una enmienda transaccional de Más País y el Partido Socialista.
Esta enmienda, que se aprueba hoy en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, junto con otras iniciativas de diferentes partidos, entre ellas figura la dotación de 25 millones para un fondo de compensación a las víctimas del amianto, recogida en una enmienda suscrita por Partido Socialista, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y EH Bildu.
Y un estudio del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha permitido diferenciar, mediante biopsias, aquellos pacientes de COVID-19 que tienen daño grave pulmonar y aquellos que no, lo que evita someter a estos últimos a una terapia con corticosteroides que no necesitan y que puede tener efectos secundarios.
Las biopsias se realizaron en 50 pacientes y las muestras obtenidas permitieron identificar distintos niveles de daño en los pulmones. Gracias a estas pruebas se observó que 30 personas tenían un daño grave en el pulmón y por tanto necesitaban tratamiento de corticosteroides, pero había 17 personas que no lo requerían. El trabajo publicado en la revista Chest se ha llevado a cabo en colaboración con los servicios de anatomía patológica y radiodiagnóstico de Valdebron y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias.
Información deportiva.
Comenzamos contándoles que la tenista española Garbiñe Muguruza, jugadora número 5 del mundo, ha vencido esta madrugada por 6-4 y 7-5 a la estonia Anett Kontaveit, ganando así el torneo de maestras de la Agüita que se ha celebrado en Guadalajara, en México.
Con esta victoria, Garbiñe Muguruza, de 28 años, es la primera española que se convierte en maestra del torneo que reúne a las 8 mejores jugadoras del mundo. Arantxa Sánchez Vicario alcanzó la final en 1993, pero sucumbió ante la alemana Steffi Graf. Tras ganar Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017, une a su palmarés esta cita de relevancia y pone su nombre junto a Manolo Orantes y Àlex Corretja, los únicos maestros hasta ahora, con el catalán como último ganador para el tenis español de este torneo en 1998.
Y les hablamos ahora de baloncesto. El Barça logró una trabajada victoria por 81-73 ante el CSKA de Moscú en la décima jornada de la Euroliga, un choque en el Palau Blaugrana que supo remontar el cuadro azulgrana en un último gran cuarto.
Tras la derrota liguera ante el Valencia, el Barça recuperó el tono y el colmillo para igualar al Real Madrid y Armani Milán en lo alto de la tabla, 8-2. El choque de titanes, a pesar de la poca rotación en los rusos, dejó un primer cuarto pobre, 13-13, del que despertó antes el Barça gracias a Kuric, 36-24. Los locales dieron ritmo a su ataque con la movilidad de Kalates. Los visitantes irrumpieron en el tercer cuarto con una tromba de triples. De este modo, el Barça, con Mirotić y Davis, tiraron del equipo y remontaron en el último cuarto.
Noticias autonómicas.
Los positivos por coronavirus aumentan en Aragón y ya superan la barrera de los 300 diarios, algo que no ocurría desde el pasado mes de agosto. Conectamos con nuestro compañero Antonio J. Esteban para que nos amplíe esta y otras noticias aragonesas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como decías, los positivos por coronavirus en la comunidad autónoma de Aragón se disparan y ya superan la barrera de los 300 casos, una media de escalada de 100 casos por día. Por provincia, Zaragoza aglutina la mayoría al comunicar 209, mientras que Huesca ha informado de 75 y Teruel de 47. Por otro lado, la incidencia acumulada a 7 días en el conjunto de Aragón sigue manteniendo una línea ascendente. Las provincias de Teruel y Huesca superan los 100 casos por cada 100.000 habitantes y Zaragoza tiene una incidencia acumulada de 86,4. El Departamento de Sanidad no contempla en estos momentos activar nuevas restricciones, pero sí está estudiando cómo imponer el pasaporte COVID en determinados espacios. Así lo indicó ayer miércoles el presidente de Aragón, Javier Lambán. Esta aplicación del pasaporte COVID ya fue planteada por el departamento en agosto para acceder al ocio nocturno, pero fue desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y enviada al Tribunal Constitucional. En otro orden de temas, el Gobierno autonómico ha remitido hoy a las Cortes la reforma del Estatuto de Aragón con la que pretende suprimir el aforamiento de los miembros de las Cortes de Aragón y del Ejecutivo autonómico y mantener los 14 diputados mínimos por provincia para las elecciones al Parlamento aragonés. Esta modificación es fruto del acuerdo de investidura y gobernabilidad para la legislatura alcanzado por las cuatro fuerzas políticas que forman el Gobierno cuatripartito: Partido Socialista, Podemos, Partido Aragonés y Junta Aragonesista. Por otra parte, el plan de excelencia que desarrolla el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento pone en valor a aquellas empresas que destacan por superar los estándares de calidad. En la 25ª edición de los galardones, tres empresas de la comunidad se han impuesto como excelentes. En la de grandes empresas, Industrias Pardo, dedicada a la fabricación de camas y material hospitalario; en la de entidades, el Colegio Salesiano La Viaga Castillo, de la Almunia de Doña Godina; y en la categoría de pymes, Rigual, empresa dedicada a la distribución de suministros industriales. Los premios fueron entregados el pasado martes en una ceremonia que presidió el vicepresidente del Gobierno aragonés y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga.
Y la mayor feria de maquinaria de obras públicas de España y del sur de Europa abrió ayer sus puertas en Zaragoza con 926 expositores de 28 países después de algunos retrasos en su celebración por la pandemia. Cuéntanos, Antonio.
Efectivamente, esta 18ª edición del Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería reúne a 926 expositores de 28 países diferentes y ocupa 65.000 metros cuadrados en el interior y otros 20.000 en el exterior para dar cabida a las enormes grúas. El acto de inauguración, celebrado ayer miércoles, contó con la participación del vicepresidente y consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y del presidente de la institución ferial, Manuel Teruel. En el ambiente entre los asistentes se reflejaba que el sector de la maquinaria de obras públicas está remontando a pesar de las turbulencias que han surgido en los últimos meses por la crisis de suministros y materias primas. El certamen se clausurará el próximo sábado, día 20. Finalizamos nuestra crónica informándoles que el Ayuntamiento de Zaragoza ha firmado un convenio de colaboración con las religiosas canonesas regulares del Santo Sepulcro para la conservación y difusión del patrimonio existente en el Monasterio de la Resurrección, que se levanta sobre los restos de las viejas murallas romanas, y su fundación se remonta al siglo XIII. Se trata del único ejemplo de arquitectura conventual mudéjar que ha sobrevivido en la ciudad. El acuerdo incluye la realización de 8 visitas guiadas gratuitas durante la celebración del Día de San Valero y que se añaden a las obligadas conforme a la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, 4 visitas públicas al mes. Buenas tardes desde Aragón.
Muchas gracias, Antonio, por todas estas noticias. Nos desplazamos ahora hasta las Islas Canarias, donde ante la crisis volcánica sigue acaparando la actualidad y los científicos empiezan a ser optimistas y están observando que el volcán tiene cada vez menos fuerza, aunque todavía habrá que esperar. Conectamos con nuestro compañero Luis Martín para que nos amplíe estas y otras noticias. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, como dices, hay un cierto optimismo pero muy contenido y esperando a que haya una tendencia a la baja y que se mantenga en parámetros continuistas. Los científicos que siguen la evolución del volcán Palmero, que mañana cumplirá ya 2 meses, están notando ese descenso que comentábamos y asociados a la erupción en términos de sismicidad, amplitud del tremor y deformación de niveles de emisión de dióxido de azufre, lo que da la sensación de que el sistema tiene cada vez menos energía. La directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias y portavoz del Comité Científico de PEVOLCA, María José Blanco, indicaba que, si bien es cierto que se está produciendo un descenso casi continuado de estos valores, en las últimas semanas se han registrado picos de algunos observables, como por ejemplo el de la sismicidad intermedia. En otro orden de cosas y sin salir de la isla de La Palma, el Cabildo Palmero tendrá que asumir dentro del plan insular de ordenación la vocación de los nuevos terrenos creados por el volcán y la enorme destrucción del litoral en la comarca oeste, una de las que mayor proyección urbanística tenía antes de la crisis volcánica y la creación de una gran fajana que aún está en crecimiento. Por ello, impondrá una nueva ordenación del territorio en la que intervendrán los ayuntamientos de los Llanos de Aridane y de la Villa y Puerto de Tazacorte, junto con el Cabildo Insular y su Consejería de Planificación, además de la participación del Estado responsable de la ejecución del expediente de deslinde de la línea marítimo terrestre en la nueva fajana.
Y el presidente canario Ángel Víctor Torres y el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, han presentado recientemente el proyecto de ley de cambio climático aprobado por el Consejo de Gobierno. Amplíanos esta y alguna otra noticia más, Luis.
Sí, es una preocupación generalizada en todo el mundo y en las islas quizá con más incidencia por tener un territorio más limitado, y esta sensibilidad la han tenido en su conjunto los miembros del Ejecutivo canario. El propio presidente Torres recordaba que ya en julio del año 2019, cuando tomó posesión de su cargo, Uno de los objetivos principales era una ley canaria de cambio climático, y por ello decía: ahora siento una satisfacción especial tras 2 años para cumplir uno de nuestros objetivos principales en esta legislatura. Subrayaba también que tras la declaración de emergencia climática, el 78% de los compromisos se han cumplido y, por tanto, con esta ley damos un paso definitivo para consolidar esa apuesta por la transformación social y medioambiental, destacando que en la elaboración de esta ley han intervenido más de 500 personas y colectivos con reuniones intensas y diversas, por lo que se trata de un documento fruto del trabajo de mucha gente sin exclusiones y para que todos aportaran lo mejor. Y nos vamos hoy con la vista puesta en una fundación muy apreciada y querida en las islas, como es la Fundación Caja Canaria, siempre presente en todos los escenarios de la sociedad isleña, y que a raíz del COVID-19 frenó sus actividades. Pero como dice la presidenta de la Fundación, Margarita Ramos, nunca ha perdido su misión, como es la de promover el desarrollo educativo, social y cultural de las islas. Cuando detectamos que hay un déficit de ayuda social porque no llega a la administración pública, nosotros como fundación colocamos nuestro granito de arena también en iniciativas culturales que contemplan música, cine, espectáculos, conferencias, cursos de formación, así como propuestas familiares, entre otras. Nada más es todo por esta semana, con el deseo de que sean felices compartiendo la felicidad que Dios nos ofrece cada día. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Luis. Hasta la semana que viene. Les contamos ahora que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará mañana por 7ª vez a la isla de La Palma para interesarse por la emergencia provocada por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, cuando se cumplen 2 meses desde que se inició su erupción.
El sábado, el líder del Partido Socialista se desplazará a Las Palmas de Gran Canaria para acompañar a sus compañeros de partido en la primera jornada del Congreso Regional de los Socialistas Canarios, en el que va a ser reelegido secretario general Ángel Víctor Torres.
Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con el cielo poco nuboso o despejado en gran parte de la península, aunque habrá precipitaciones en el sureste de Andalucía. Además, se ha activado la alerta por fuerte oleaje en Andalucía, Baleares, Gerona, Melilla y en Ceuta. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán bajas. Y mañana viernes continuaremos con tiempo seco, aunque aumentará la nubosidad en gran parte de nuestra geografía. No obstante, mientras que en Baleares se irán retirando las precipitaciones, se darán en Alicante, al sur de Valencia, en puntos del sureste de Andalucía, Ceuta y Melilla, sin descartarlas en Canarias. Además, la Agencia Estatal de Meteorología tiene alertas por fuertes lluvias en Almería, Cádiz, Alicante, el litoral sur de Valencia y en Ceuta. Las temperaturas quedarán por debajo de los 0 grados en muchas zonas de España. En gran parte del centro peninsular no superarán los 4 grados de mínimas y serán algo más altas en el resto del país.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Mónica Martínez y en los micrófonos Cristina Abad y Marta Troyano. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.